Saludos amigos oyentes, aquí comienza un programa especial en este Viernes Santo dedicado a los santos lugares, es decir, a Tierra Santa. Vamos a hablar de la tierra que vio nacer, crecer, vivir, caminar, morir y resucitar a Jesús. Allí en Tierra Santa un buen número de religiosos y religiosas de varios países dan lo mejor de sí mismos para servir a los cristianos allí presentes y para hacer de puente en un lugar donde se impone el diálogo interreligioso. En el año de la vida consagrada que estamos celebrando queremos dedicar este espacio a la presencia de religiosos y religiosas en Tierra Santa. Comenzaremos hablando con los franciscanos, los hijos de San Francisco, custodios de Tierra Santa. Y en Jerusalén y en Tel Aviv nos esperan dos religiosas de diferentes congregaciones. Además de nuestros invitados, la nómina de este programa especial se completa con Ana Almazán y Faustino Catalina en la producción, con Pedro Díaz Aguado en el control de sonido y con Luis Esteban Larra en el micrófono. Comenzamos con la música que nos sitúa precisamente en ese lugar santo, en la tierra de Jesús. Iniciamos nuestro programa contando con la presencia en nuestro estudio del franciscano Emérito Merino. Padre Emérito, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Emérito Merino, que tiene un nombre bien significativo, ¿no? Lo de mérito no es precisamente porque haya acabado de realizar su labor en Tierra Santa, sino porque la realiza incluso siendo emérito, vaya.
Soy emérito de nacimiento, que después he tratado de responder a este nombre.
Bueno, Emérito Merino, el padre emérito, es franciscano, como decimos, y es custodio, representa a los hijos de San Francisco como franciscano, que son custodios de Tierra Santa. Pero él, además de ser custodio, una parte de esa custodia, es comisario de Tierra Santa. Tendremos que empezar explicando a nuestros oyentes, padre emérito, qué es eso de ser comisario de Tierra Santa, que suena así un poco policíaco.
Muy fácilmente se entiende, es comisionado, es decir, para prestar la voz, los brazos, la emoción, el corazón, para acercar Tierra Santa a los diversos países y de los diversos países acercar a los cristianos a Tierra Santa. Es decir, hacer un poquito de puente.
Lo que pasa es que ese puente ha sido de ida y vuelta en el caso del padre emérito, porque ¿cuántos viajes ha realizado a Tierra Santa a lo largo de su vida religiosa?
Pues hasta ahora llevo 175 viajes.
Dios mío, se dice pronto. Pero cada uno de ellos entiendo que es nuevo, es como si fuera la primera vez, nunca mejor dicho.
Exactamente. Gracias a Dios todavía no he caído en la rutina. Lo vivo no tanto como la primera vez, pero trato de vivirlo siempre con emoción, porque a todo esto ayuda mucho el grupo.
Claro, el grupo porque usted no va solo. No va solo, vaya, nos tuteamos, si te parece, ¿no?
Perfecto.
No va solo, sino que vas con un grupo y, por tanto, a ese grupo le tienes que, normalmente va por primera vez o como mucho por segunda vez, le tienes que introducir en esa tierra de Jesús y, por tanto, pues hablarle como si hablaras por primera vez al grupo, al primer grupo que llevaste.
El grupo es el que te mantiene abierto porque va con corazón abierto. Y a ver cómo el grupo va viviendo la peregrinación y conectando con los diversos lugares de la Tierra Santa, pues esto le anima a uno a conectar con profundidad, intensidad. Y no solamente las explicaciones, que ahí podríamos caer un poquito más en la rutina, pero sobre todo después en las celebraciones. En los momentos especiales que se resalta la Tierra Santa, por ejemplo, en Nazaret, cuando tú pronuncias el adverbio de lugar, el aquí, aquí el Hijo de Dios se encarna.
Ic.
Ic.
Que lo pone,
esto.
Que lo pone o, en latín. Allá.
O en Belén, lo mismo, donde el Hijo de Dios nace. Y no digamos en el Calvario o en el momento de la resurrección. Es algo que la gente queda sorprendida e impactada. Y esto yo lo vivo.
¿Cómo que no digamos? Pues vamos a decirlo, emérito, porque precisamente a esta hora en la que pues muchos de nuestros oyentes seguramente se disponen a participar en este Viernes Santo, en la celebración de la Pasión y Muerte del Señor, también ocurre lo mismo precisamente en Jerusalén. Entiendo que otros años has estado justamente allí en Jerusalén, en este mismo día de Viernes Santo. ¿Y qué ocurre más o menos en el Santo Sepulcro a estas horas?
A estas horas está pues la extraordinaria celebración del Viernes Santo, que es igual que en todas las iglesias del mundo, pero es diferente por el lugar. Allí habla todo del acontecimiento, y más que lo que puedes escuchar en la liturgia, es la vivencia, es decir, que se vive más bien de dentro hacia afuera, más que de fuera hacia adentro. Y vas conectando pues estos dos momentos claves de la vida de Jesús, como es Calvario y la tumba. Calvario y tumba. En varios momentos, cuando yo acompaño a los peregrinos y estamos en el Calvario, yo les digo, este es el lugar más santo de la creación, porque aquí Cristo redime a la humanidad, porque aquí Cristo vence al mayor enemigo que ha tenido la humanidad, que es la muerte, y lo vence con la resurrección, y vas paso por paso. Y claro, el Viernes Santo es algo que muchísimo más expresivo, por ejemplo, el momento de la procesión con la cruz, que se va descubriendo la cruz, se va dando el mensaje, la gente queda sorprendida al ir paso por paso. Es lo mismo, pero diferente.
Claro, es lo mismo, lógicamente, que la liturgia católica que podemos celebrar ahora, dentro de un instante, en todas las iglesias del orbe católico, pero claro, vivido allá, subiendo allá al Calvario,
Calvario,
¿no? Por
sí.
Esas escaleras tan tremendas,
empinadas.
Esa doble escalera, tanto para entrar como para salir, y partiendo de la comunidad franciscana, ¿no? De la capilla,
exacto.
Donde está la comunidad franciscana, y en procesión hacia arriba.
En procesión al Calvario. Sí.
Y después al Santo Sepulcro.
Por supuesto.
Al concluir la celebración, ¿no? Bueno, quienes hemos estado allí, sin duda, y entiendo que muchos oyentes también han estado allí, se sitúan perfectamente en estas claves geográficas dentro de la Basílica del Santo Sepulcro que estamos señalando. Son lugares muy cercanos, pero sin duda, cada uno de ellos espacios significativos, ¿no? Bueno, también, lógicamente, por cierto, ¿desde cuándo los franciscanos reciben ese título de custodios de Tierra Santa que se dice pronto? Es un titulazo, ¿eh?
Bueno, pues estamos representando a la Iglesia Católica. Y esto viene, pues lo confirma el Papa Clemente VI en el año 1342. Fíjate ya los siglos que llevamos allí. Han pasado imperios. El Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Turco, los Mamelucos, etcétera, etcétera. Todos han pasado y los franciscanos permanecemos todavía allí. Y permanecemos, bueno, pues con esta misión que nos encomendó San Francisco de Asís. Llevar la paz, la armonía, la concordia, esa relación entre los dos pueblos que desgraciadamente está como está.
Que no es nada fácil, sin duda que no es nada fácil, ¿no? Porque entiendo que la custodia de Tierra Santa, ser custodios de Tierra Santa, no solo custodiar unos lugares donde tuvieron lugar, valga la redundancia, aspectos bíblicos, o sea, acontecimientos, escenas bíblicas, hablaremos de algunos de ellos, sino sobre todo custodiar esas piedras vivas, que son los cristianos que allí están, ¿no? Cuando digo custodiar, acompañar, animar, alentar, en todo, en lo pastoral, pero también en lo social, porque sin duda los cristianos de Tierra Santa no lo están pasando nada bien.
Es una de las cosas que yo subrayo con los peregrinos, que no se queden simplemente en los lugares históricos de verdad, el lugar que pone en la geografía a lo que aconteció en la vida de Jesús, pero detrás de esos santuarios hay un santuario vivo actual, que son las comunidades cristianas. Y si los cristianos del mundo entero no nos preocupamos de ellos, se corre el riesgo de que desaparezcan. Hace poco me comentaba un guía palestino cristiano, hablando con él, y me decía, mira, emérito, ser cristiano aquí es un milagro. Me dejó impactado con esta frase. Allí vivir el sentido auténtico cristiano tiene dificultades por todas las partes y lo viven. Me llama la atención con qué emoción incluso manifiesta externamente. Allí los jóvenes les gusta llevar la cruz por fuera, que la vea que es cristiano.
Sí, yo entiendo que quizá la expresión no es acertada, pero para entendernos, Padre Emérito, ¿no? Yo entiendo que los cristianos allí están entre dos fuegos, insisto, perdón por la expresión, ¿no? En el sentido de que en ese conflicto de judíos y palestinos, árabes, pues los cristianos están ahí pues en minoría y igual recibiendo, iba a decir, tortas de un sitio y de otro, no sé, usted lo conoce mejor que yo.
Sí, sin duda, bueno, depende un poquito de la presión y si son más o menos radicales, pero también hasta un cierto confusionismo que hay también. Hace poco iba acompañando con un guía también palestino y con frecuencia su conversación me hablaba, gracias a Dios, gracias, y yo no sabía de qué religión es, porque allí hay de todas las religiones. Y yo digo, pero bueno, ¿tú eres cristiano o eres mahometano? ¿Eres musulmán? Y me contesta, dice, la verdad es que no sé lo que soy. Mi madre cristiana, mi padre musulmán y yo no sé lo que soy.
Está claro que los judíos son judíos para entendernos, pero los palestinos pueden ser o árabes o cristianos.
Exactamente.
Musulmanes o cristianos, ¿no? Bueno, esos santos lugares están custodiados por los franciscanos, por los hijos de San Francisco. Estamos dedicando este espacio de la vida consagrada, este espacio del Viernes Santo a la vida consagrada en el año de la vida consagrada, declarado, proclamado por el Papa Francisco, precisamente. Quisiera saber, junto, insistiremos después un poquito más, ¿no?, en este tema de dónde están los cristianos en Tierra Santa, en qué lugares especialmente, ¿no?, y qué dificultades, porque claro, Tierra Santa no solamente Palestina, no solamente es Israel, es Siria, donde hay un conflicto
Jordania,
tremendo.
Exactamente.
Hay que aclararlo, que no es solamente Israel, ¿no?, no solamente Galilea y Jerusalén y Judea y Samaria, etcétera, ¿no?, sino otros países, lo que hoy forman parte de territorios otros países. Quisiera hablar sobre todo, quisiera que nos comentar ahora el tema franciscano. O sea, cuando digo franciscano me refiero de orden franciscana. ¿Quiénes son los franciscanos que están allí? ¿Cómo está el tema vocacional? ¿Hay vocaciones franciscanas para custodiar tanto los lugares, piedras, como las otras piedras, las piedras vivas que decíamos antes? ¿Cómo está esa situación? Porque aquí, a través de la antena de la cadena COPE, podemos hacer un reclamo vocacional, pero vamos, sin ningún tipo de remilgos.
Sí, mira, pues los franciscanos que están en Tierra Santa son de más de 30 naciones. Fíjate la internacionalidad, más de 30 naciones. Y el número, pues son cerca de 330 franciscanos. En cuanto a las vocaciones, bueno, pues te tengo que decir que hay más que aquí, que en Europa. Curiosamente, bien es verdad que no solamente son de allí, sino que son de distintas partes del mundo, especialmente de Hispanoamérica. Van allá a Jerusalén, hacen la teología y muchos de ellos pues se quedan allí. Por otra parte, los frailes, digamos, de aquella tierra proceden principalmente del mundo palestino-cristiano. Palestino-cristiano, la mayoría son de eso. También hay judíos, también judíos cristianos. Menos, la mayoría son palestinos cristianos.
Y muchos españoles, hay que reconocer, ha habido y lo sigue habiendo todavía.
Ha habido muchos españoles a través de la historia. Ahora se está reduciendo un poquito, esperemos que vayan surgiendo algunas vocaciones, que esto lo complementamos o ayudamos de alguna manera los que somos los comisarios, que tú decías antes, ¿no? ¿Cómo ayudamos a Tierra Santa? Pues acercando Tierra Santa a las naciones donde vivimos y acercando a los peregrinos, nuestras naciones, a aquellos lugares.
O sea, que ser comisario, comisionado de Tierra Santa también tiene un componente de pastoral vocacional.
También, es una de las misiones que tenemos los comisarios, promover y actuar para jóvenes que quieran irse de franciscanos a Tierra Santa, pues esta también es una de las tareas nuestras.
Bueno, pues para apoyar esas vocaciones en Tierra Santa, para hacer que los lugares que albergan acontecimientos, escenas, geografía de bíblica, tanto del Antiguo como sobre todo del Nuevo Testamento, para ayudar a que los cristianos que se encuentran en Tierra Santa no huyan, no emigren porque tienen dificultades y por tanto tienen que huir con sus familias de allá, precisamente desde hace ya muchos años se ha institucionalizado en este día a nivel eclesial y a nivel mundial, a nivel universal, la colecta por los santos lugares. A mí me gustaría también que nos explicara la importancia de esta colecta hoy en las celebraciones de los oficios de la pasión y muerte del Señor.
Es verdad lo que dices, que dice la palabra colecta, pero son dos cosas importantes. Es la jornada por Tierra Santa de oración y ayuda, colecta, ¿no? Para informar, porque hay muchas parroquias, muchos lugares donde apenas tienen noticia acerca de Tierra Santa y es un momento, pues, de comunicar, acercar Tierra Santa y para que se sienta los cristianos unidos a los cristianos de allí, pero con estos dos aspectos. Oración por ellos. Fíjate la necesidad que tienen ahora con esas tensiones tan terribles. Allí, por ejemplo, con Siria. Bueno, pues es algo que llama de verdad la atención. Con la oración y con la colecta. Hay una limitación que considerable que desde la experiencia te puedo decir.
A ver, ¿cuál es?
Que el Viernes Santo, la mayoría de la gente aquí en España se va de vacaciones. Y en lugar de llenar las iglesias, se llenan las playas. Y entonces la colecta queda muy, muy disminuida.
Pero donde no llegan algunos de esos que van a la playa, llegan las ondas de la COPE. Y a ellos les va a llegar esta información. Y por tanto, la colecta no es solamente, ni la oración, por supuesto, tampoco, pues puntualmente, sino que estando incluso en esos lugares pueden decir, yo quiero ser solidario a través de la oración y de la colecta con Tierra Santa y pueden contribuir, lógicamente.
Me alegro que hayas hecho esta matización, que no termina en el Viernes Santo. Otro de los puntos que tenemos, comisarios, tenemos una cuenta para Tierra Santa, que hay muchos cristianos que dicen, bueno, a mí me gustaría ayudar, pero ¿cómo lo hago? No voy a mandar a Tierra Santa. No, mira, tenemos lo del comisario de Tierra Santa, una cuenta que yo cada vez que veo que va creciendo, la voy enviando. Eso sí, te puedo decir que hasta el último euro va para allá. Primero porque conozco la realidad dura, fuerte que existe y por otra parte, respetar al máximo la intención del donante.
Y esas intenciones suelen ser el sostenimiento de los lugares y también la ayuda, casas, escuelas para los cristianos.
Mira, la gente cuando vaya ahí y ve la obra de los franciscanos, quedan impactados. No solamente son los santuarios, sino ayudar a las comunidades cristianas, por ejemplo en Belén, pues tenemos un colegio que hay en Belén, que las familias, como están con el muro rodeados, que no pueden salir, no tienen para pagar. Y entonces, bueno, pues el colegio sigue abierto, no se paga y se pagan con las ayudas. Al año ese colegio deja de déficit 1 millón de euros. Y gracias a Dios hasta ahora, pues se va saliendo. ¿Cómo? Pues de las ayudas, de los donativos y esto. Por una parte se ve el déficit que hay, pero por otra parte, gracias a Dios. Y muchos de estos los peregrinos lo hacen, lo consiguen, primero cuando vayan allí, pues dando donativos, y cuando regresan aquí, dice yo, ¿cómo puedo ayudar? De esta forma que hemos...
Bueno, pues por ese motivo, por esa ayuda que realizan los franciscanos en Tierra Santa, precisamente están siendo propuestos en estos días, seguramente a ustedes les habrá llegado alguna información, pues como candidatos al Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2015, incluso ustedes a través de la red pues pueden firmar, digamos, apoyar esa candidatura y quién sabe si veremos a los franciscanos, a los custodios de Tierra Santa por recoger ese premio un día en Oviedo. Por supuesto, de mano, no sé si del rey o de la princesa de Asturias, ya veremos a ver. Todo se andará. Padre Emérito Merino, no se vaya. Vamos a hacer una pausa ahora en el programa, pero usted no se vaya, usted quédese aquí porque vamos a seguir hablando de Tierra Santa con dos religiosas que nos esperan allá y comentaremos alguna cosita más. Por ejemplo, una guía que tiene aquí en el estudio. Así que alguna cosita más. Hacemos una pausa y regresamos muy inmediatamente. De nuevo con todos ustedes en este especial de Viernes Santo de la cadena COPE Religiosos en Tierra Santa, que precisamente dedicamos con motivo del año de la vida consagrada. Después de hablar con el padre emérito Merino, comisario, comisionado de Tierra Santa, vamos a hablar con dos religiosas que están allá. El padre emérito sigue todavía aquí en nuestro estudio, pero dos religiosas se encuentran allá. Una es Marta Gallo, que es misionera hija del Calvario, que se encuentra en Jerusalén, y intentaremos después hablar también con la hermana María del Pilar Vargas, que es misionera del Verbo Encarnado, que se encuentra en Tel Aviv, la capital de Israel. Vamos a saludar ya a nuestra primera invitada, a Marta Gallo. Hermana Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Misionera hija del Calvario.
Exactamente, sí.
¿Natural de?
De Burgos.
¿Y residente en?
Residente en Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén.
Bueno, ¿y de Burgos? ¿De Burgos capital?
De Burgos capital, sí, en la calle San Juan. Nací.
Pero bueno, qué barbaridad. Sí. Cuando uno es de Burgos suele ser de un pueblo, pero aquí la hermana Marta Gallo es de la capital. Bueno, yo soy de Burgos también, pero no no nacido en la capital. Nacido en Cañizar de Argaño.
Ah, pues no conozco.
¿Ves? Fíjate, los de la capital no conocéis los pueblos de Burgos, de la provincia.
Sí.
Bueno.
Así suele pasar.
Decía el título, el nombre de la congregación, carismáticamente hablando, porque sin duda, si estamos en Viernes Santo, pues hoy es el gran día de la hermana Marta y esta congregación misionera hija del Calvario. Es que, ¿a cuánto está del Calvario la hermana Marta?
Pues a 5 minutos andando. Verdaderamente somos afortunadas en esta casa porque desde la terraza casi tocamos las cúpulas del Calvario.
¡Qué maravilla!
Y podemos ir muchas veces al día, todas las veces que se nos ocurra, porque no cuesta nada, ni salir ni llegar.
Bueno, el título de la congregación, lógicamente, lo dio la fundadora con alguna finalidad carismática especial, dado que estamos hablando de hijas del Calvario.
Pues sí, la fundadora nuestra vino en varias ocasiones a Jerusalén, siempre con la intención de fundar, y al escribir las constituciones dice que nosotros fuimos fundadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea que ella tenía muy claro que el carisma fundamental nuestro era un carisma de estar al lado de Jesús en la cruz y muy cerca también de los crucificados y de los pobres de la tierra.
Y cuando esta burgalesa, hija, misionera, hija del Calvario, Marta, introduce su mano justo en el hueco donde estuvo clavada la cruz de Cristo, ¿qué es lo que siente tantísimas veces que puede ir al día, como nos ha indicado? ¿Qué es lo que experimenta consagradamente hablando?
Pues realmente yo voy todas las mañanas, muy pronto, en cuanto abren el Santo Sepulcro.
Pues muy prontito entonces, ¿eh? Muy prontito.
Sí,
muy de
sí.
Madrugada, casi como
muy
las mujeres al sepulcro.
Sí. Y lo primero que hago y lo único que hago allí debajo de la cruz es dar gracias al Señor por la redención. Por la redención que nos trajo a todos los hombres a la tierra. Esa es mi principal oración allí mismo, en ese lugar.
Y así cada día, no solamente hoy Viernes Santo, sino así cada día.
No.
Por el lugar
donde
se encuentra. Y, lógicamente, por el nombre carismático de la congregación, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pues vamos a ver cómo se encarna esa redención por la que la hermana Marta da gracias a través de la labor que realizan allá en la ciudad vieja de Jerusalén. ¿A qué se dedica la congregación exactamente allí en la presencia en Jerusalén?
Pues la congregación tiene varias actividades. Estamos 10 religiosas en este momento. Y en casa tenemos un colegio para niñas pobres, inicialmente de lo que llaman el barrio cristiano de la ciudad vieja, pero no es solo para cristianas, es para niñas árabes, cristianas y musulmanas, y también para niñas que vienen de fuera de la ciudad vieja, de otros sitios. Y también somos las religiosas que nos hemos dedicado desde el principio a hacer las sagradas formas para los santuarios de prácticamente de toda la Tierra Santa, incluido también Grecia, Chipre y otros lugares de donde nos las piden. Y luego algunas otras hermanas colaboran en distintos santuarios, en distintos trabajos de aquí, de la Tierra Santa.
Por cierto, ¿no nos ha dicho cuántos años lleva ya en Jerusalén?
Llevo 14 años, desde el 2001.
Madre mía, ¿y no se arrepiente?
Oh, no,
ni un solo día.
Cuando, ni un solo momento.
Claro, no, porque no. Entiendo que cuando realizó, estamos hablando de religiosos en Tierra Santa, en este año de la vida consagrada, entiendo que cuando hizo la procesión perpetua o solemne, soñaba, ¿no?, lógicamente, como hija del Calvario, en formar parte de una de las comunidades de la congregación en Jerusalén. Vamos, entiendo que era el deseo de cualquier religiosa de la congregación.
Pues puede ser que el deseo de muchas fuera, pero yo no tenía ningún deseo concreto. Verdaderamente, en aquel momento de mi profesión, primera y perpetua, el objetivo principal era entregarme al Señor, por supuesto, al Señor que sufrió por nosotros en la cruz para liberarnos, para salvarnos, pero sin pensar en ningún sitio concreto. Pero obviamente tendría que ir a algún sitio porque nuestra congregación en la provincia de España es exclusivamente misionera. Lo que sí que sabía seguro era que no me iba a quedar en España.
Digamos que la presencia en España es justamente para esa pastoral vocacional que lleve a la congregación a otros países. ¿Dónde se encuentran también, por cierto?
Pues en la provincia española empezamos nuestro trabajo misionero en lo que entonces era Rodesia, que ahora se llama Zimbabue, en África, donde tenemos ya una provincia. Tenemos también en Mozambique, en África, en Brasil, en Colombia. Y esta comunidad de Jerusalén es una comunidad internacional formada por hermanas de todas las provincias de la congregación.
Bueno, pues vamos a esa comunidad de Jerusalén y en concreto a la actividad educativa que realizan. Hablando de Viernes Santo, tenemos que hablar de cruz, de sufrimiento, de dolor. No vamos a ser excesivamente trágicos de todas maneras, pero sí que me gustaría, antes de hablar quizá de los motivos de esperanza que tienen para trabajar con las niñas, las dificultades con las que se encuentran, porque nuestros oyentes también, sin duda, quieren conocer cómo la congregación desarrolla esa labor, quizá en medio de dificultades.
Pues sí, verdaderamente dificultades hay muchas. Tenemos 210 niñas, árabes, como he dicho, cristianas y musulmanas. Intentamos, aparte de darles la instrucción necesaria, según los ministerios de educación palestino y de Israel, porque tenemos que combinar las cosas con los dos ministerios. Aparte de eso, ayudarlas sobre todo a que creen una relación de hermandad entre ellas, de amistad, de cooperación mutua, en todos los sentidos, al encontrarse con personas de la misma raza y de dos religiones tan diversas. Pero además, una de las características del colegio es que se abrió para las niñas pobres del barrio cristiano y de cualquier otra parte que vinieran en el futuro. Y como he dicho inicialmente, del barrio cristiano. Y entonces, la mayoría de nuestras niñas son pobres y con muchos también problemas sociales de todo tipo. Y algunas, debido a sus circunstancias, no viven con sus familias, viven en conventos de tres religiosas de distintas congregaciones con las que viven y las cuales las traen al colegio todos los días. Aquí en el colegio conviven todas las niñas juntas, las que vienen de sus familias normales, las que vienen de sus familias divididas, las que viven en los conventos con situaciones sociales dificilísimas y luego en situación de pobreza, pobreza muy extrema en muchas ocasiones.
Pues sin duda, hermana Marta, yo esta pregunta era la pregunta que le acabo de hacer y la respuesta sobre todo era absolutamente necesaria para que nuestros oyentes sepan, lógicamente, porque cuando hablamos de una actividad educativa, de una congregación religiosa, en este caso las misioneras hijas del Calvario, pues todo el mundo entiende que es una cosa como muy normal, ¿no? Un colegio, un patio, unas clases, unos profesores, una comunidad educativa, pero no lo que hay detrás, justamente en los viejos muros de la ciudad vieja de Jerusalén, ¿no? Supongo que la congregación trabaja en esa labor educativa integral pensando sobre todo en el futuro, en el presente, por supuesto, ¿no? Pero pensando en el futuro, en que la labor educativa va a ser sin duda un germen pues de pacificación en esas niñas que el día de mañana cuando sean adultos, adultas, porque solo son niñas, no son niños, ¿no? Solo es femenino.
Solo niñas, vale. Sí, el colegio, perfecto. El edificio es muy pequeño y no habría, sí, posibilidad de tener niños y niñas.
Correcto. Digo, están pensando en ese futuro, ¿no? En que esas mujeres el día de mañana pues sean un punto de encuentro y no solamente de división, como desgraciadamente muchas veces ocurre ahora.
Verdaderamente, yo tengo que decir que desde la primera semana que llegué al colegio me enamoré de las niñas y de la situación, porque pienso que educar a mujeres, sobre todo en estos países, es muy importante. una mujer educada tendrá algo que decir en su familia. Entonces, automáticamente estamos preparando mujeres para, esperamos, familias mejores, más integradas y donde la mujer tenga un papel importante. Y luego también es muy importante sacarlas de situaciones de pobreza extrema, a lo mejor porque no pueden encontrar salida de casi ningún tipo a causa de haber podido ser analfabetas o con una educación muy limitada.
Pues sin duda una... Sí, sí, diga.
No.
Pues está dicho todo, alto y claro además. Pues sin duda una labor preciosa la que realizan las misioneras hijas del Calvario en Jerusalén, en la ciudad vieja. Nos lo ha contado la hermana Marta Gallo, que es burgalesa de la calle San Juan de la capital, para que los vecinos la sepan que hay una compatriota muy aguerrida, muy entregada allá en Jerusalén. Marta Gallo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Buena labor y enhorabuena por ella.
Gracias a ustedes y feliz Pascua a todos.
Igualmente.
De resurrección.
De Jerusalén, la capital religiosa de Israel, nos vamos a la capital civil, la capital política, que es Tel Aviv. Allí nos espera otra religiosa, que es de otra congregación. Se trata de la hermana María del Pilar Vargas, que pertenece, ya es misionera, del Verbo Encarnado. Hermana María del Pilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ustedes.
Y usted exactamente no nació en la calle San Juan de Burgos, ¿verdad? Me parece a mí, así por el acento del saludo, nació en otro sitio, ¿verdad?
Exacto, yo soy peruana.
¿Peruana de dónde?
De la ciudad de Arequipa.
Bueno, bonita ciudad, ¿no? Debe ser, yo no la conozco, ¿eh? Debe ser.
Sí, es muy linda, se le denomina la ciudad, la ciudad de Roma, porque tiene muchas costumbres bien, bien arraigadas y por la manera de construcción también es bueno, parecido.
¿Y cómo es que la hermana María del Pilar de Arequipa, en Perú, fue a parar a Tel Aviv, la capital de Israel? ¿Por qué?
Bueno, porque a nosotros nos pidió ayuda el custodio para trabajar en la escuela Terra Santa, ayudando a los niños, y también para trabajar apoyándolos en la parroquia, en las distintas actividades de la parroquia.
En concreto en Tel Aviv, ¿no? ¿Dónde se encuentra usted ahora, en este momento?
Ya fue Tel Aviv.
Ya. Y también la congregación, de todas maneras, está presente. Congregación, por cierto, misionera del Verbo Encarnado, que es masculina y femenina, ¿verdad? Tienen las
exacto,
dos ramas.
Exacto, sí, exacto. Y también tiene, en cada rama, tiene contemplativos y activos.
Ajá. Bueno, y la fundación de esta congregación, recuerda a los oyentes, insisto, que estamos hablando de religiosos en Tierra Santa con motivo del Año de la Vida Consagrada. ¿Esta congregación es de origen peruano?
Es de origen argentino.
Ajá. Bueno, entonces tienen que estar muy, muy contentos y muy contentas por tener un papa argentino.
Exacto, sí, exacto.
Bueno, entiendo que cuando lo visitó el papa, cuando visitó Tierra Santa, me refiero, bueno, se dirigiría a ustedes de modo particular, ¿no? O ustedes a él.
Por supuesto, eso siempre ha sido nuestra intención.
Bueno. Antes hablábamos con la hermana Marta Gallo. Por cierto, no sé si usted la conoce, porque igual entre los religiosos se encuentran de vez en cuando. Misionera hija del Calvario en Jerusalén. ¿Ha tenido ocasión usted alguna vez de encontrarse con la hermana Marta Gallo?
No, para bueno, nada. Porque muy poco nosotros salimos por la labor de la escuela y de la parroquia al mismo tiempo, ¿no?
Eso significa que hay muchos religiosos y que por eso no se conocen todos. Si hubiera pocos, seguro que se conocían todos.
Bueno, sí.
Bueno, nos ha hablado usted ahora de la parroquia y de la escuela. Ella nos hablaba de la escuela, fundamentalmente de una labor educativa. Cuéntenos exactamente cuál es su misión junto con otras hermanas, entiendo.
Sí, así es. Bueno, nosotros estamos a cargo de la parroquia, en la parte de la sacristía. Atendemos distintos grupos. En su mayoría son filipinos. También hay grupos de africanos. Hay grupos eritreos y hay grupos de la India, además de la comunidad árabe, ¿no? todas las misas, en su mayoría se realizan el día sábado, que son 6 misas, y los domingos 3 misas. Nosotros estamos a cargo de la sacristía y también en árabe damos catecismo y atendemos al grupo de señoras de la Legión de María.
Eso en la parte pastoral, parroquial, para entendernos.
Exacto.
¿También tienen labor educativa explícita?
Sí, exacto. Yo soy la directora local de la escuela primaria y hay otra hermana conmigo que está encargada de la biblioteca.
¿Qué tipo de alumnos o alumnas tienen? Porque antes nos hablaba la hermana Marta precisamente de, bueno, fundamentalmente solo niñas, y bueno, no fundamentalmente solo niñas, pero niñas fundamentalmente ahora sí, bueno, pues con una situación complicada a nivel familiar y a nivel social y económico. En su caso, ¿qué tipo de alumnos tienen, hermana?
Nosotros contamos con alumnos cristianos y musulmanes, varones y mujeres, es una escuela mixta, desde los 4 años hasta los 12.
Y la educación que realizan, además, lógicamente, de la que el país, el Ministerio de Cultura, Educación y Ciencia, o como se llame ella, realiza, ¿qué tipo de labor, de educación, de formación integral realizan precisamente de cara a que esos niños y niñas de 4 o 12 años el día de mañana pues sean instrumentos de paz y de bien, hablando el lenguaje franciscano, en definitiva de encuentro y de reconciliación?
Exacto, nosotros a nivel de escuela tratamos de que los niños se comprendan, que traten de vivir juntos, jueguen juntos, estudien juntos. Además, tratamos de buscar programas con otras escuelas judías por las cuales ellos puedan realizar distintas actividades durante el año, no solamente conversaciones, trabajos grupales, paseos, sino también charlas de debate.
Que eso es lo que ayuda, sin duda, a la integración, al diálogo, al debate. Usted está muy contenta, ¿verdad?, muy feliz de desarrollar su consagración religiosa. Y es más, hemos oído que le ha dicho la provincial que no la saque de allí, de Tel Aviv. Ah, que esto no
Exacto.
se podía decir, que esto no se podía decir en antena.
Sobre todo que sea la voluntad de Dios, ¿no?
No nos ha dicho, no recuerdo ahora, ¿cuánto tiempo lleva exactamente allí?
Yo llevo 7 años.
7 años. ¿Y por cuántos más ha firmado?
Y bueno, por lo menos un par de años más.
Lo digo porque igual dentro de un año, justo el Viernes Santo del año que viene, le volvemos a llamar para este especial de vida consagrada en COPE.
Si Dios quiere, sí.
María del Pilar Vargas, misionera del Verbo Encarnado en Tel Aviv, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. En este Viernes Santo le deseamos una feliz Semana Santa y sobre todo una muy buena Pascua. Un cordial saludo.
Buena Pascua para ustedes. Muchas gracias.
Bueno, emérito. Bueno,
has asistido.
Hasta luego. Gracias, hermana.
Luego.
Has asistido aquí expectante,
claro.
No como invitado de piedra, porque has tenido tu cupo en este especial,
sí,
vas a cerrar tú también. Conocías a la hermana Marta, la conocías,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La hermana Marta, que bueno, está muy cerquita del Santo Sepulcro,
sí.
Donde está la comunidad de los franciscanos. Dale. La hermana María del Pilar, no.
Esa no.
Pero los misioneros del Verbo Encarnado, sí, porque incluso hay el párroco del padre Hernández, si no recuerdo mal, que creo que era mexicano, párroco de Gaza, la única presencia, en Gaza, perdón,
Gaza.
En Gaza, la única presencia cristiana del párroco, bueno, a raíz del conflicto, del último conflicto, precisamente fue recibido por el Papa y sin duda, bueno, pues agradecido por esa misión y ese testimonio. Bueno, los custodios le llamaron a las religiosas, de todas maneras, para ayudarles.
Para ayudar, eso sí.
Están en Jafo, que eso está...
Jafa, que está el santuario de San Pedro.
Sí.
Y luego tiene la ciudad vecina que hay, está la parroquia y colegio de San Antonio.
Eso está en Tel Aviv.
Está unido prácticamente. Jafa.
En el paseo marítimo.
Sí.
Al fondo, arriba.
Esto, sí.
Que hay,
sí.
Hay un pequeño... Junto al litoral hay un pequeño pueblo, una pequeña...
Sí.
Bueno, núcleo, ¿no?
No, pero ha crecido muchísimo.
Pero me refiero al casco antiguo, de lo que fue la antigua ciudad.
El casco antiguo, exacto. Ahí está el santuario. La parroquia está un poco más lejos. Cerca, pero un poco más lejos, que está dedicada a San Antonio.
Bueno, ese lugar aparece en esa guía que tenemos aquí delante, ¿no? Entre otros tantos, claro está.
Sí.
Peregrino, el viaje de tu vida, emérito Merino Abad, es la última publicación, porque ha habido otras. ¿Y esta de qué va exactamente? ¿Qué contiene ese libro?
¿Esa?
Sí.
Pues este libro se ha querido hacer un libro pedagógico, no una guía pues cultural, informativa, sino pedagógico, que acompaña al peregrino con una orientación sencilla, con bonita fotografía, mensaje y los textos de la Biblia de los lugares que va a visitar el peregrino.
Digamos, no es una guía técnica en
no.
En el siglo tal, después vinieron los unos, destruyeron los otros, sino sencillamente más bien una guía espiritual con datos básicos.
Complemento del guía que va caminando para que ellos lo tengan. Y además esto a los peregrinos les viene muy bien para el recuerdo. Cuando termina la peregrinación, les viene con un recuerdo, recuerdan perfectamente todo su recorrido.
Yo soy de los que lee las guías después. No antes o durante, sino después.
Después.
Porque claro, si estás allí, lees la guía y te pierdes justamente todos los detalles del lugar donde estés, ¿no? Yo soy de los que leen las guías justo después, a la vuelta, ¿no?
Sí, perfectamente. Además, esta guía es casi un álbum de fotografías, unas fotografías muy escogidas del lugar y muy actuales. Incluso termina el libro con la visita del Papa.
Las fotos actuales,
con las fotos del Papa que se visitó el año pasado a Tierra Santa.
Y con una foto del Padre Emérito también ahí, que está. Esta foto está tomada, a ver, que lo voy a decir, a ver si acierto. Esto vamos a hacer como si fuera un trivial. Esta foto está tomada en el Paternoster, ¿no?
En Dominus Flevit.
Dominus Flevit, exactamente. Flevit. Donde se ve perfectamente la Puerta Dorada.
La vista espléndida de Jerusalén y esto, sí.
Efectivamente. Sí. Ahí está el Padre Emérito Merino. ¿En qué viaje fue este? La foto
175, que ya no me acuerdo de esos detalles.
La verdad que recomendamos vivamente, bueno, pues esta guía, porque
la damos a todos los peregrinos, ¿eh?
Fenomenal.
Tenemos dos libros, uno la guía que ayuda a caminar y luego otra guía para los momentos de oración que tiene el peregrino, con los textos también bíblicos de cada santuario y sobre todo los rituales. Cuando va el peregrino allí, renueva el matrimonio en Caná, renuevo el bautismo en el río Jordán, la vida religiosa en Nazaret, el sacerdocio en el cenáculo, y ahí lo recoge los rituales. Y te puedo decir por experiencia que la gente lo aprecia mucho de esto, porque después lo tienen consigo. Y lo utilizan después incluso para oraciones en sus casas.
En sus casas, en sus parroquias, en sus grupos, ¿no? de pastoral. Claro, hemos hablado antes del Santo Sepulcro, lógicamente, porque hoy es el centro. Pero hay otro lugar también que es el centro, que es Getsemaní, hoy, justo Viernes Santo, ¿no? Que son lugares distantes.
Hay un lugar impresionante,
distintos,
Getsemaní, claro. Que ahí se da la hora santa por la tarde, el Jueves Santo. Se tiene la hora santa que preside el custodio y se invita a los peregrinos. Bueno, está a la basílica, pues a reventar, por decir alguna expresión. Pero los que no caben a la basílica se ponen alrededor del huerto de los olivos, porque los mismos olivos te están hablando.
La Basílica de las Naciones.
La Basílica de las Naciones.
Es que es así, ¿ves? Sí. Esta vez sí he acertado.
Sí.
Esta vez 1-0.
Y luego con esto, después de la hora santa, se va en procesión, cruzando el torrente Cedrón, a la casa del sumo sacerdote, el Galicantu, y allí se concluye pues este acto. Es impresionante, por la noche, cuando van con velas encendidas, cantando salmos, recordando cómo fue el Señor desde Getsemaní.
Es importante, por tanto, Getsemaní, es importante esa entrada en la Ciudad Vieja, y es importante, lógicamente, antes de llegar al Santo Sepulcro, la Vía Dolorosa, el Calvario.
Sí. Mira, el cardenal Martini, gran amante de Tierra Santa, que yo lo conocí de allí, le acompañaba en los Vía Crucis.
Allí pasó los últimos años
de
su vida.
Los últimos años. Él hablaba de la trilogía de la salvación. El cenáculo, Getsemaní y el Santo Sepulcro. Impresionante. Tiene cada libro y cada comentario sobre Tierra Santa que a mí pues me aviva un poco esa cercanía y esa vivencia, de verdad.
Pues el mensaje franciscano de paz y bien, por cierto, esa oración está también la oración atribuida a San Francisco, ¿no? Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz, que también aparece en este texto, o es una oración que sin duda para hoy, Viernes Santo, se nos pide y se nos invita a hacer, ¿verdad? Fehacientemente, emérito.
Para el mundo entero, para que haya paz y bien.
Pues gracias, emérito Merino, por habernos acompañado a lo largo de este programa especial de Tierra Santa y de la vida religiosa, de la presencia de la vida religiosa en este país de Jesús. Muchísimas gracias y a por el siguiente viaje.
Gracias a vosotros. Allí lo recordaré en Tierra Santa.
Amigos y amigas oyentes, hemos compartido la vivencia y el compromiso de religiosos y religiosas en Tierra Santa con motivo del Año de la Vida Consagrada, siempre con el propósito de acercarles a una realidad que vive, que sufre, que resucita en el país de Jesús hoy. Acabamos con el deseo de acompañar a Jesús y acompañar a los cristianos de Tierra Santa. ¡Feliz Viernes Santo!